¿Qué tal, queridos amigos? Este es un programa más de arte desde Nueva York y esta vez tenemos con nosotros a Nicanor Parra. Nicanor Parra, poeta chileno de la generación, creo, ¿cómo tiene un número tu generación?
La generación
Porque
del
generalmente en
38
Chile
creo que la llama, sí.
Del 38.
Sí.
Nicanor Parra viene de un país de poetas y ahí está Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo de Roca y
Enrique Lin también, hay que nombrar a
Enrique
Enrique
Lin.
Lin, ¿eh?
Y Nicanor, dice aquí un profesor, Vázquez Amaral, hace muchos años dijo que él surgía como un síntoma de la nueva época de la poesía chilena. Pero Nicanor es enemigo de las presentaciones y lo mejor que podemos hacer es escucharlo a él. ¿Quién te invitó a este viaje a Nueva York, Nicanor?
Yo vine invitado por el Poetry Center. No sé si se podrá traducir eso, el Centro de Poesía.
El Centro de Poesía es una gran institución de la poesía que hace recitales y hace por tiempo también publicaciones, ¿no?
En realidad no lo sé. No sé si realmente desarrolla otras actividades. Y además de ser invitado por el Poetry Center, también fui invitado a la Conferencia Mundial de Poesía en Stony Brook.
Esa es la Universidad del Estado de Nueva York, ¿no?
Tengo entendido, Aquí en estos recitales han participado 7 poetas extranjeros. Un poeta inglés, 2 poetas polacos, 1 francés, un poeta de Ghana, un poeta de Pakistán y 2 hispanoamericanos. El otro hispanoamericano es el poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade.
Creo que el recital, los dos recitales han tenido un éxito muy grande, pero el recital de Stony Brook creo que fue un éxito singular para ti, porque fue lo que se llama en inglés, tú recibiste lo que se llama en inglés un standing ovation, que eso ya para un actor o en una es lo más grande que sucede, que la sala entera se ponga de pie y aplauda.
Bueno, eso habla muy bien del auditorio, nada más. Era un auditorio muy sensitivo, muy sensible.
¿Tú leíste tus
Gente
poemas
muy
en español?
Competente y gente muy generosa. Yo leí mis poesías en español, pero acompañado por uno de los traductores, por el poeta norteamericano Miller Williams, a quien deben ir todos los honores del Standing Ovation.
Del Standing Ovation,
sí.
Dime, pero tú eres un antipoeta.
Yo soy un antipoeta, así dicen, así se suele decir.
¿Cómo,
Exactamente.
Si se puede definir, cómo tú definirías la antipoesía?
Bueno, eso.
Porque tu libro más interesante, tu volumen más importante es Poemas y Antipoemas.
Bueno, la llamada, esta cosa que se llama antipoesía, tiene que ver con el lenguaje hablado más que con el lenguaje escrito, ¿eh? Es una especie de reacción contra lo que puede llamarse la retórica de la poesía inmediatamente anterior. Es un esfuerzo por volver a los temas naturales de la existencia diaria. El lenguaje que se usa, como tú ves, en Nemesio es un lenguaje directo. Los críticos han dicho también que el humor es un elemento importante
en tu poesía.
En este tipo de planteamientos poéticos, sí. El humor, la ausencia de retórica.
Yo te he visto anotar
sí.
Continuamente cuando hay un grupo de gente que de habla español, chileno especialmente, tú anotas frases. Esas frases o esas palabras o esos giros, después los usas en tu poema.
Sí, algunas veces los llego a usar. Me interesa mucho, evidentemente, captar el momento neurálgico de un diálogo, por ejemplo. Me parece que en esos momentos se producen concentraciones de significación que algunas veces pueden ser trasladados a la poesía. En algunas oportunidades basta simplemente anotar una formulación hecha por una persona para para que se pueda hablar de un texto poético. Especialmente en ese tipo de cosas estoy trabajando en este momento. Estoy escribiendo un libro, estoy haciendo unos textos que llamo artefactos. Estos artefactos son en relación a la propia antipoesía mía, una pequeña un pequeño cambio significan. Los planteamientos antipoéticos aquí se llevan ya a un extremo. Y en realidad el método de trabajo que tú acabas de señalar es el método que se sigue por lo común, ¿eh? Lo que ha dado pie a algunos críticos para decir de que este es un arte, es un pop art o algo por el estilo. Eso es todo lo que puedo decirte en relación con esas anotaciones por el momento, ¿eh?
Claro que es pop art porque puedes usar el lenguaje popular en ese sentido, pop art, ¿no? Porque la palabra pop, desde luego, es popular, ¿no?
Popular, sí, pero claro que parece que el pop, cuando yo pienso en esta partícula pop, en lo que pienso fundamentalmente es en lo que podría llamarse un arte o un antiarte, ¿eh? Más que en un arte de tipo popular, o en un arte inspirado más bien en lo que podrían llamarse los subproductos artísticos de la propaganda comercial o de la prensa, de la radio. Una de las palabras que se me viene más frecuentemente a la mente cuando pienso en el pop art es la palabra yuxtaposición o collage.
Claro.
Por ahí creo que va la cosa. Yo no soy un entendido, no soy un especialista en estas materias.
Y tú dices que lo tuyo
Sí,
tiene un
tiene algo de todo
significado,
eso, tiene algo de todo eso, ¿eh?
pero además tiene un significado impuesto por ti, no es solamente una frase tomada al azar así.
No, pero no es un significado a priori, ¿eh? De ninguna manera. No es que yo me proponga decir algo grandioso o algo trascendental, sino que me encuentro con una formulación que me parece interesante o interesantona y me apropio de ella y la firmo. Por ahí va la cosa.
Estos versos de salón que tenemos aquí, ¿de qué año es?
A ver, ese libro,
Es
ya
un
ni recuerdo siquiera, ese libro creo que se publicó el año 62.
62. ¿Por qué no lees algunos
Cómo
poemas?
no, con mucho gusto. Vamos a aburrir un poco a los radioescuchas latinoamericanos. A ver, ¿qué podemos leer de aquí?
Estos versos los escribiste ¿dónde? En Santiago, ¿no? Porque
Estos versos
después.
están escritos en Santiago de Chile,
Porque
sí.
después de los poemas y antipoemas hay también las canciones rusas que escribiste en un viaje
A ver, los
a Unión
libros, la lista de
Soviética.
libros son lo siguiente, es la siguiente. Primero publiqué el año 37, 38, un libro imitado de García Lorca que se llama Cancionero sin nombre. Como tú ves, Nemesio, esto es una especie de copia fiel del romancero gitano. Después viene 17 años más tarde, una vez que ya me informé de la responsabilidad que tenía sobre mis hombros. 17 años más tarde publiqué, me atreví a publicar un poco en contra de mi voluntad también. Poemas y antipoemas. Después viene La Cueca Larga, que es una especie de aplicación del método antipoética a la poesía popular. Después publiqué el libro este, Verso de Salón. Y además, el año pasado publiqué Canciones rusas. Además, hay un libro de prosa que se llama Discursos. Es un libro que trae dos discursos, uno de Pablo Neruda y otro mío, y que se publicó con motivo de la incorporación de Neruda a la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, donde yo enseño.
Como miembro académico,
Yo
¿no?
soy miembro docente, yo como miembro docente lo recibí a él, que se incorporaba como miembro académico. Estos son todos los libros, ¿eh? Ah, pero también habría que agregar ahí las cartas del poeta que duerme en una silla. Es un poema que se publicó en la revista Trilce de la Universidad Austral, de la Universidad de Valdivia. una revista que dirige el joven y talentosísimo poeta Federico Job. Y fuera de esto hay un libro intermedio que no ha sido publicado todavía y que posiblemente o seguramente ya ha sido aceptado por la editorial sudamericana, saldrá de aquí a unos pocos meses. Y el otro libro, el nuevo libro, Artefactos.
En ese estás trabajando ahora.
En eso estoy trabajando ahora, sí. Y además de esto, la editorial universitaria de Chile, en estos días, tiene que dar a luz un libro mío que es una especie de colección de obras, ¿sabes? Podría llamarse obras completas, pero esta es una frase demasiado ampulosa, me parece, demasiado presuntuosa. De manera que el libro se llama simplemente Obra Gruesa.
Obra
Gruesa, sí.
Muy lindo, porque un edificio, la Obra Gruesa son las fundaciones.
Las fundaciones. Bien, como me pedías, Nemesio, que leyera algunas cosas de aquí de este libro, Verso de Salón, voy a ver, a pesar de que ando sin anteojos, voy a ver acaso puedo leer algo.
Tú eres un poeta que no sabe su poema de memoria, ¿no? Tú no podrías pararte y recitar un poema.
Tal vez algunas cosas pequeñas, sí, las conozco de memoria. Por ejemplo, de memoria podría decir una de las últimas poesías que escribí. De esto hará solamente un mes. Es un poema que se llama Chile. Yo no sé si te interesará en este tipo de
pero
poesía.
Claro.
Voy a tratar de recordarlo de memoria. Si me equivoco, tú me vas a perdonar. Da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile ir y venir por las calles del centro o por las calles de los alrededores, preocupados, lívidos, muertos de susto, porque no tienen plata, porque no pueden pagar una letra, porque no pueden publicar un libro, creyendo desplazarse por una ciudad, en circunstancia de que nos desplazamos por un desierto. Creemos ser país, y la verdad es que somos apenas paisaje. Ese es uno de los últimos poemas que recuerdo de memoria, como tú ves.
Es uno de los antipoemas, ¿no?
Es uno, no sé cómo se llamarán estos textos ya, porque estoy en un periodo más o menos crítico, y esa cosa de los antipoemas no sé hasta dónde da también, ¿eh? Hasta dónde se puede sostener por sí misma. Hay otra, en realidad este poema o este texto yo lo pienso incorporar a un libro que mencioné anteriormente que se titula La camisa de fuerza. Y hay otra más, otra poesía más, escrita en Praga. Yo estuve en Praga de vuelta de La Habana en el mes de febrero. No sé si tú sabes que estuve en el Congreso Cultural. Y escribí esta poesía que se llama La Cruz, en Praga. Tarde o temprano llegaré sollozando a los brazos abiertos de la cruz. Más temprano que tarde caeré de rodillas a los pies de la cruz. Tengo que resistirme para no desposarme con la cruz. Ven cómo ella me tiende los brazos. No será hoy, mañana, ni pasado mañana, pero será lo que tiene que ser. Por ahora la cruz es un avión, una mujer con las piernas abiertas. Eso en relación con tu pregunta, Nemesio, de si recordaba o no poesías de memoria. Ahora voy a leer aquí un poema de Verso de Salón que se titula Viva la cordillera de los Andes. Un poema algo más movido que esos dos anteriores. Tengo unas ganas locas de gritar Viva la cordillera de los Andes, muera la cordillera de la costa. La razón ni siquiera la sospecho, pero no puedo más. Viva la cordillera de los Andes, muera la cordillera de la costa. Hacen 40 años que quería romper el horizonte, ir más allá de mis propias narices, pero no me atrevía. Ahora no, señores. Se terminaron las contemplaciones. Viva la cordillera de los Andes. Muera la cordillera de la costa. ¿Oyeron lo que dije? Se terminaron las contemplaciones. Viva la cordillera de los Andes. Muera la cordillera de la costa. Claro que no respondo si se me cortan las cuerdas vocales. En un caso como este, es bastante probable que se corten. Bueno, si se me cortan, quiere decir que no tengo remedio, que se perdió la última esperanza. Yo soy un mercader indiferente a las puestas de sol, un profesor de pantalones verdes que se deshace en gotas de rocío. Un pequeño burgués es lo que soy. ¿Qué me importan a mí los arreboles? Sin embargo, me subo a los balcones para gritar a todo lo que doy. ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! Perdonadme si pierdo la razón en el jardín de la naturaleza, pero debo gritar hasta morir. ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa!
Muy bien.
Listo. El último poema de este libro, bueno, tal vez no lo leeremos tan pronto, ¿eh?
Hagamos, Nicanor, aquí una pausa y ¿sí? Escuchamos un poco de música porque nos están haciendo señas.
Sí, la, ah, muy la bien. Costumbre.
¿Quieren que interrumpa el programa? Porque dicen que hablar de 25 minutos. ¿Sí? Yo encuentro que no, ¿no?
¿Cuánto llevamos?
Llevamos 15.
15.
¿Tú encuentras que cansa escuchar un programa de 15 minutos? Bueno, sigamos.
¿Se podemos seguir ya?
Sí, ellos ponen después la música.
Ah.
Decías tú del último poema del libro Versos de Salón.
Claro, este verso de Salón culmina en un poema, en un trabajo que se titula Discurso Fúnebre. En realidad todos los poemas anteriores de este libro constituyen en el fondo nada más que los preparativos para llegar a este desenlace, ¿eh? La técnica que se usa en este libro está dada por el título de uno de los poemas. El poema se titula Versos Sueltos. En realidad este libro podría haberse perfectamente llamado también Versos Sueltos. Se trata de hacer chocar un verso con otro. Versos que son independientes muchas veces el uno del otro. Por ejemplo, voy a leer primero este poema que se llama Versos Sueltos.
Están arbitrariamente.
Están, sí, hay un cierto azar en la ubicación de los versos. Son especies de mecanos. Estos poemas se pueden armar y desarmar a voluntad del lector. Algunos se pueden leer de atrás para adelante, aunque no tanto, ¿eh? Vamos a ver.
Pero eso pareciera que el verso de Salón es una cosa humorística en ese sentido, como una. Porque es justamente lo que no tiene, ¿no?
Bueno, claro.
Yo pensaría que el verso de Salón es una cosa así muy almibarada, muy. En ese sentido. Lo
muy versallesca.
Sí.
Sí, en realidad se trata. Alguien ha definido este libro como una bomba envuelta en papel celofán, una claro. Cosa así, ¿eh? Versos sueltos. Un ojo blanco no me dice nada. ¿Hasta cuándo posar de inteligente? ¿Para qué completar un pensamiento? Hay que lanzar al aire las ideas. El desorden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie y la fucsia parece bailarina. La tempestad, si no es sublime, aburre. Estoy harto del dios y del demonio. ¿Cuánto vale ese par de pantalones? El galán se libera de su novia. Nada más antipático que el cielo. Al orgullo lo pintan de pantuflas. Nunca discute el alma que se estima y la fucsia parece bailarina. El que se embarca en un violín naufraga. La doncella se casa con un viejo. Pobre gente, no sabe lo que dice. Con el amor no se le ruega a nadie. En vez de leche le salía sangre. Solo por diversión cantan las aves y la fucsia parece bailarina. Una noche me quise suicidar. El ruiseñor se ríe de sí mismo. La perfección es un tonel sin fondo. Todo lo transparente nos seduce. Estornudar es el placer mayor y la fucsia parece bailarina. Ya no queda muchacha que violar. En la sinceridad está el peligro. Yo me gano la vida a puntapiés. Entre pecho y espalda hay un abismo. Hay que dejar morir al moribundo. Mi catedral es la sala de baño y la fucsia parece bailarina. Se reparte jamón a domicilio. ¿Puede verse la hora en una flor? Véndese crucifijo de ocasión. La ancianidad también tiene su premio. Los funerales solo dejan deudas. Júpiter eyacula sobre Leda y la fucsia parece bailarina. Todavía vivimos en un bosque. ¿No sentís el murmullo de las hojas? ¿Por qué no me diréis que estoy soñando? Lo que yo digo debe ser así. Me parece que tengo la razón. Yo también soy un dios a mi manera. Un creador que no produce nada. Yo me dedico a bostezar a full y la fucsia parece bailarina.
Muy bueno. ¿Sabes la impresión que da? Es en el sentido que tú dices de collage, ¿no? De, es que si hubiera, es como si hubieran 10 actores y cada uno dijera una frase independiente.
Independiente, ¿no? Sí. Por ahí va la idea, sí. Son frases independientes que se van sumando de una manera...
Producen total, ¿no?
De una manera un poco misteriosa, sí. De este mismo libro tal vez se podría leer algo más, no sé si tenemos tiempo. ¿Qué te parece?
Yo creo que debías leer el que habías anunciado.
¿El que había anunciado? Bien. Voy a leer entonces el discurso fúnebre, que como decía anteriormente, es la culminación de este mamotreto, titulado Versos de Salón. Es un error creer que las estrellas puedan servir para curar el cáncer. El astrólogo dice la verdad, pero en este respecto se equivoca. Médico, el ataúd lo cura todo. Un caballero acaba de morir y se ha pedido a su mejor amigo que pronuncie las frases de rigor. Pero yo no quisiera blasfemar, solo quisiera hacer unas preguntas. La primera pregunta de la noche se refiere a la vida de ultratumba. Quiero saber si hay vida de ultratumba. Nada más que si hay vida de ultratumba. No me quiero perder en este bosque. Voy a sentarme en esta silla negra, cerca del catafalco de mi padre, hasta que me resuelvan mi problema. Alguien tiene que estar en el secreto. ¿Cómo no vas a ver el marmolista o el que le cambia la camisa al muerto? ¿El que construye el nicho sabe más? Que cada cual me diga lo que sabe. Todos estos trabajan con la muerte. Estos deben sacarme de la duda. Sepulturero, dime la verdad. ¿Cómo no va a existir un tribunal o los propios gusanos son los jueces? Tumbas que parecéis fuentes de soda. Contestado, me arranco los cabellos, porque ya no respondo de mis actos, solo quiero reír y sollozar. Nuestros antepasados fueron duchos en la cocinería de la muerte. Disfrazaban al muerto de fantasma, como para alejarlo más aún, como si la distancia de la muerte no fuera de por sí inconmensurable. Hay una gran comedia funeraria. Dícese que el cadáver es sagrado, pero todos se burlan de los muertos. ¿Con qué objetos los ponen en hileras? Como si fueran latas de sardinas. Dícese que el cadáver ha dejado un vacío difícil de llenar y se componen versos en su honor. Falso, porque la viuda no respeta ni el ataúd ni el lecho del difunto. Un profesor acaba de morir. ¿Para qué lo despiden los amigos? ¿Para que resucite por acaso? Para lucir sus dotes oratorias. ¿Y para qué se mesan los cabellos? Para estirar los dedos de la mano. En resumen, señoras y señores, solo yo me conduelo de los muertos. Yo me olvido del arte y de la ciencia por visitar sus chozas miserables. Solo yo con la punta de mi lápiz hago sonar el mármol de las tumbas. Pongo las calaveras en su sitio. Los pequeños ratones me sonríen porque soy el amigo de los muertos. Estoy viejo, no sé lo que me pasa. ¿Por qué sueño clavado en una cruz? Han caído los últimos telones. Yo me paso la mano por la nuca y me voy a charlar con los espíritus.
Muy bien. Gracias, Nicanor, por venir hasta aquí en este día de tanto calor, ¿no?
Sí, en realidad es un calor horrible.
Y leernos estos magníficos poemas. Muchas gracias, queridos amigos, y este ha sido un programa más de Arte desde Nueva York.
Amigos, así finaliza Arte desde Nueva York, programa conducido por Nemesio Antúnez y destinado a captar en todas sus expresiones la vida artística de Nueva York. Arte desde Nueva York podrá escucharse nuevamente el próximo domingo y siempre por las ondas de Radio Nueva York.